Nuestra lectura para el día de hoy es del libro de los Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 22, al capítulo 4, versículo 1. Capítulo 3, versículo 22, al capítulo 4, versículo 1. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Nuestro Señor y nuestro Dios, damos gracias. Damos gracias por este día que recordamos, en este día que podemos estar juntos como tu pueblo. Tú eres el Dios Israel. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Damos gracias por Cristo, aquel de que nos ha librado de la esclavitud al pecado, la esclavitud a la muerte, la esclavitud al diablo. Te alabamos en este día, que esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Regresamos el día de hoy, como fuimos recordados esta mañana, un día muy importante, 100 años, un siglo desde la conclusión de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como fue reconocida. Y este día ha tomado mucho significado también para Acción de Gracias por aquellos de que cayeron, y aún recordando la Segunda Guerra Mundial y las después, la que Winston Churchill llamó la Segunda Guerra Mundial, la batalla para la vida de la civilización cristiana. Y hubo un conflicto para resistir la esclavitud de todas, de grandes naciones, de pueblos, no solo hogares, no solo de siervos o esclavos, pero también naciones a la esclavitud. Nuestros padres pagaron un precio por ello. Deberíamos recordar esto, una cultura a la cual se le olvida muy fácil las cosas. Pero el día de hoy recordamos el versículo 22, al capítulo 4, versículo 1, es nuestro texto para el día de hoy. Y de hecho es algo relevante para el tema que tenemos el día de hoy, que otra carta fue escrita al mismo tiempo que los Colosenses. Y esa fue la carta a Filemón. Una carta muy pequeña. En el Nuevo Testamento es tan pequeña de que si le das vuelta, ya no está. Es una página. Fácilmente la puedes perder. Es una difícil de conseguir en nuestras Biblias. A veces nos da vergüenza cuando estamos, alguien está leyendo ese Filemón y nosotros estamos pasando 10 minutos buscando ese libro en la Biblia, esa carta. Fue escrita al mismo tiempo de que fue escrito Colosenses, escrita por Pablo desde la cárcel en Roma. Es una carta a un hombre de dinero, un hombre de estatura social alta, de acuerdo, ahora un convertido, un esclavo cristiano que huyó, llamado Onésimo. Tenemos dos cartas de la prisión, ambos Colosenses y Filemón. Fueron escritas de Pablo alrededor del año 60 o a 62 después de Cristo. Y de hecho, demuestran los nombres de la misma persona. Vemos al final de Colosenses los nombres de las mismas personas apareciendo. Por ejemplo, Tíquico. Era aquel de que cargaba ambas cartas. en el capítulo 4, 7 al 9, todo lo que a mí se refiere os lo haré saber a Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Consiervo, o también puede ser traducido esclavo, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Estos nombres aparecen en Filemón. Tíquico está acompañando las instrucciones de Pablo. Aquel esclavo de que ha huido está regresando en una jornada a su dueño, a su maestro, que era un miembro de una iglesia en Colosenses, en Colosas. Era un miembro de la iglesia de los Colosenses de la cual Pablo le está escribiendo. Su nombre es Filemón. Y a la medida que fluye esta carta, y especialmente este capítulo, vemos una continuidad de lo que oímos la semana pasada de Russ Hebert sobre la familia y lo que escuchamos el día de hoy sobre los siervos o trabajadores. Y esto es porque la mayoría de los siervos o esclavos en el mundo antiguo, en el mundo romano, trabajaban en el hogar. Y Pablo aún está tratando nuestros versículos, porque para nosotros parece que está fuera de lugar, sin embargo, aún Pablo está tratando un tema del hogar. No ha cambiado el tema desde el versículo 19 y al versículo 20, al versículo 21 y ahora al 22. Aún está tratando con el hogar, está tratando con la casa. Los dueños de esclavos, dueños de esclavos paganos habían sido convertidos y asimismo también esclavos paganos habían sido convertidos en la predicación del Evangelio. Ahora es difícil a nosotros entrar aquí en la historia porque estamos muchos años separados desde la abolición de la esclavitud, o por lo menos hemos visto la abolición de ciertas formas de la esclavitud, pero no hemos visto el fin de las personas siendo tratadas como propiedad. El tema del aborto, por ejemplo, después de todo, se trata sobre propiedad. Puedes tratar a otro ser humano como alguien de que uno puede desechar, como una propiedad de que se puede simplemente desechar. Es la vida en el vientre, tiene un valor intrínseco, tiene derechos ante Dios. Y de hecho, el fin de la vida, estos temas, viendo cómo la vida muchas veces está terminando sin un permiso consciente de las personas que están recibiendo un fin a sus vidas, personas que están siendo tratadas como propiedad del Estado. También tenemos en la prostitución muchas mujeres jóvenes en especial siendo vendidas a la prostitución y son vendidas aún aquí mismo en Toronto. No pensemos entonces que hemos visto el fin de las personas siendo tratadas como propiedad. Pero esto era el caso en el mundo antiguo, donde vemos de lo cual no era tan vil como la manera de que las personas son tratadas como propiedad el día de hoy. Pero la iglesia, esta iglesia en Colosas, contenía muchas personas, aquellos que pertenecían a un servicio en la esclavitud. Y contenía al mismo tiempo personas convertidas, paganos convertidos al cristianismo de que tenían también esclavos. Cuando consideramos el significado el día de hoy, tenemos que pensar en quién recibió esta carta cuando Pablo primeramente la escribió y quién la leyó en la vida de la iglesia. ¿Qué estaban escuchando? ¿Cómo la estaban escuchando? Y asimismo pensaremos cómo hoy en día debemos escuchar esta carta. Pero en la ley antigua romana, se veía a los esclavos como propiedad con un reconocimiento muy bajo sobre los derechos básicos. Los dueños de los siervos o los esclavos podían castigar a los esclavos fácilmente, podían ejecutarlos bajo su propia decisión y juicio, y esto pasaba en el mundo antiguo. Ahora, las personas creían de que los esclavos eran personas perezosas, desocupados. Y no era sin sorpresa, porque las personas no estaban compartiendo en las ganancias del negocio a la cual servían. Su motivación, entonces, era difícil de recibir cuando no están en realidad disfrutando o celebrando los beneficios de su trabajo. La mayoría de nosotros que estamos aquí, que somos empleados, recibimos un salario. Si somos dueños de un negocio, recibimos ganancias de ese negocio. Y lo más de que se nos quiten estas ganancias, por quien sea, lo más de que estamos esclavizados. Lo que Pablo quiere hacer inmediatamente, en la medida de que da esta instrucción, es poder hacer una comparación entre la autoridad del dueño y dirigiendo a las personas que están trabajando, que trabajen, de hecho él usa las palabras, desde su alma, con sinceridad de corazón, no para agradar a hombres, sino a Dios. En otras palabras, todos servimos al Señor Jesucristo, todos nosotros. Todos servimos al Señor Cristo. Entonces, haciéndolo conocer esto a la iglesia, él está haciendo una comparación entre la relación entre el esclavo y el dueño. Y hay que recordar esto, en el mundo antiguo habían 60 millones de esclavos. Eso es casi la población de Gran Bretaña. Un tercio estaban en esclavitud. Es como pensar de que hoy en día los que estamos aquí, uno de tres, están sirviendo como esclavos. Se vería muy fácil de que hubieran esclavos en todas partes y en la iglesia aún se representaría los esclavos. En versículo 9 de capítulo 4, aún Onésimo aparece en la carta a los Colosenses. No debería sorprendernos de este modo que las personas en la esclavitud estaban volviendo a Cristo en números grandes. El Evangelio es una proclamación del jubileo, es una libertad de la opresión, de una esclavitud al pecado, a la muerte. Y en Israel el jubileo era una aclaración de libertad. El año 50, cada persona en esclavitud era libre, así como el año séptimo. Y no es para sorprendernos que en el ministerio público de Jesús en Nazaret entra a la sinagoga al principio y él declara de que el jubileo ha llegado en sí mismo. Eso fue lo que leyó el ministro de Isaías, capítulo 4, versículo 17. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, el Señor Jesús, al inicio de su ministerio, está haciendo este gran anuncio de libertad. Este era el movimiento de toda la historia a la libertad en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el Evangelio: restauración, un renuevo, libertad. Ahora, si recordamos una historia en el Antiguo Testamento, ¿de qué forma el significado del Evangelio y del pacto a través de toda la escritura? Esa historia es la historia del Éxodo. En el Éxodo encontramos el recuento en el cual Dios mismo regresa de nuevo a los profetas vez tras vez tras vez para recordar a su pueblo de lo que ellos han sido librados y el fin de toda la historia. La cruz de Cristo, recordemos, fue precedida por la comida de la Pascua, la celebración de la Pascua, en donde el Éxodo está siendo celebrado. Y Cristo cumple nuestro Éxodo en la cruz. De hecho, en el Monte Transfiguración, los evangelios nos dicen que cuando Moisés y Elías aparecieron, hablaron al Señor sobre el Éxodo de que él estaba a punto de hacer. Nuestra salvación, entonces, de la esclavitud a la libertad. Esta es la dirección del evangelio. En corto, toda la dirección del mensaje cristiano es un mensaje progresivo de libertad de todo tipo de esclavitud, iniciando con el pecado. De hecho, en Romanos 8, Pablo dice de que toda la creación va a ser librada de su esclavitud a la corrupción, por el Hijo del Hombre. Que es lo que dice Jesús: si el Hijo te hace libre, en verdad, libre serás. Y esto es porque el Evangelio nos restablece en nuestra relación propia, primeramente con Dios, y después con nuestro prójimo, y después con toda la creación. El Evangelio entonces está cayendo bajo oídos muy receptivos de una cultura en la cual uno de tres personas son esclavos. Prácticamente hablando, esto trae una pregunta muy importante. ¿Cómo es que la persona en la esclavitud, que es un convertido, cómo debe entonces comportarse en su situación social, en su situación económica? ¿Cómo debe vivir? Traía preguntas difíciles también a los dueños. ¿Cómo ellos deberían comportarse? ¿Cómo deben vivir de acuerdo a aquellos de que están bajo su servicio? ¿Cómo deben ellos ver este llamado? Millones en esta servidumbre institucionalizada que formaba en gran parte el trabajo agricultor. De hecho, muchas de las profesiones de las cuales muchos de nosotros representamos eran los esclavos que el mundo antiguo se cumplía. Aún trabajando en bancos, aún los músicos, ellos tenían un lugar de servidumbre. Y la ley romana no iba a cambiar de día al otro. Casas, hogares con esclavos, no simplemente iban a abolir esa institución social de un día para otro. De la misma manera que el día de hoy, formas modernas de la esclavitud no son abolidas de un día para otro, simplemente a través de un sermón. Toma años de la predicación del Evangelio. Ya estaría el argumento de que hoy en día vemos más y más una esclavitud en medio nuestro, a un estado de que está enviando cada vez más y más impuestos y controlando más y más detalles en nuestras vidas. Pudiera decir eso. Y sin desviarme mucho, haciendo unos pequeños comentarios, sabemos de que algo de que las guerras introdujo al occidente eran los impuestos. Eran impuestos de propiedad, de ingresos, para poder pagar por la guerra. Pero se guardaron después de la guerra. Y más iglesias, naciones en el occidente pidieron ese tipo de impuesto. Por eso el día de hoy, más o menos 40% de tu ingreso se le da al Estado. Recientemente el Estado ha estado recolectando nuestra información bancaria. Vamos a hablar de eso después, pero cruzando por esos detalles, regresando al texto, recordemos que no eran solo las casas de que eran afectadas, por lo cual Pablo estaba enseñando, las vidas de las personas, sus negocios. Muchas personas, porque teníamos tantas personas en servidumbre, en tantos contextos, hubieran sido dejados destituidos si su servicio hubiera sido terminado de un día para otro. ¿Dónde trabajarían? ¿Dónde vivirían? ¿Qué harían con sus vidas? ¿Cómo iban a comer? ¿Qué iban a hacer con sus vidas? En consecuencia, todos aquellos de que venían a fe en Cristo necesitaban ser guiados para su vida diaria, sean libres o esclavos. Por eso Pablo dice que se refiere a los libres y a los esclavos, y sin importar la causa social, Pablo enfatiza la unidad que tenemos en Cristo, seamos libres o siervos. Ahora, esto era muy distinto a los maestros del mundo antiguo. Aristóteles, por ejemplo, defendía la esclavitud y atacaba a aquellos de que negaban de que era natural. Ahora Pablo afirma nuestra igualdad ante Dios, y mientras no tiene ningún tipo de poder bajo el mundo económico o político, él lo ataca guiando a creyentes en sus circunstancias. Lo que Pablo no está haciendo es escribir una carta para una revolución. Lo digo simplemente por el hecho de que vivimos en una cultura muy sensible a este tema, históricamente, en una cultura que habla mucho sobre el racismo, que no le parece importar tanto de que las personas sean tratadas con propiedad. Hay una inconsistencia, una preocupación por el racismo, pero no una preocupación por aquellos de que se trata como propiedad y son desechados. Algunos argumentan de que la Biblia, de alguna manera, apoya la esclavitud o diferentes formas del racismo. De hecho, en la Biblia solo hay una raza humana, entonces el racismo nunca pudiera ser un concepto bíblico. No hay razas en realidad. El racismo es un concepto humanístico de que tomó preeminencia en el mundo de Darwin antes del siglo XIX. Las personas pensando sobre los orígenes de que algunas personas siendo más evolucionados que otros. Pero la Biblia dice que todos somos de una carne, de una sangre. Todo ser humano es relacionado el uno al otro y somos relacionados a Noé y a su familia y a Adán y Eva. Hay diferentes etnias, grupos étnicos. Eso es una distinción importante. Hay diferentes grupos étnicos, pero no diferentes razas. En la Biblia, entonces, no hay una clase para argumentar el racismo, porque solo hay una raza, la raza humana. Cuando he predicado estos versículos y en la iglesia, una vez que prediqué en Efesios, recibí una carta amonestándome de que no traté mucho el tema de la esclavitud en Estados Unidos, y no me ocupé en eso porque no es lo que Pablo está tratando. De hecho, todos los esclavos y la única esclavitud de que Pablo se refiere en sus cartas son la esclavitud en los hogares. Él no está tratando en la esclavitud de que vemos después en la historia, en Europa, por ejemplo, o en los Estados Unidos. Pero Pablo no está escribiendo, algunos escriben de manera que Pablo no está escribiendo sobre una revuelta de esclavos, porque no está escribiendo esto. Bueno, el Evangelio no funciona con revolución violenta. El Evangelio funciona bajo el impacto de la sal y la luz de que los cristianos son en todo aspecto de sus vidas. Un verdadero cambio, un cambio que dura, es un cambio gradual, no es un cambio de un día para otro. Las personas que demandan esto simplemente terminan matando a otras personas más. Eso fue la revolución política de cientos de años de que vivimos. Grandes matanzas. Ahora, eso no es decir de que lo que Pablo está enseñando no tiene implicaciones revolucionarias. Quiero tomar un poco de tiempo en esto. Voy a tratar el tema del trabajador y el empleado, sí, pero quiero tratar el tema propiamente en luz de la batalla que hay en nuestra cultura. Pablo dice mucho más que decirle a los esclavos más que a los dueños. Y aún así en Efesios. Y haciendo esto, él ya está dando la vuelta a las convenciones sociales, tratando a los esclavos y a los dueños de manera igual. Está tratando estas clases de la misma manera del mundo antiguo. Él está diciendo que son parte del cuerpo de Cristo, están viniendo juntos a la cena del Señor. Esto es totalmente radical. Esto no se escuchaba. Esto debería ser algo que asombra a cualquier persona que está escuchando estas palabras, que están siendo tratados iguales en Cristo Jesús. Pablo no está endorsando entonces la institución romana de la esclavitud, dándole a los cristianos una instrucción en contra de los que se encuentran en la esclavitud. Y lo sabemos porque Pablo presenta en todas partes, aún en este pasaje, hablando sobre el matrimonio y la familia, como una ordenanza divina. En ninguna parte él hace esa declaración de acuerdo a la institución de la esclavitud. Él no lo llama una ordenanza divina. Ahora, porque la escritura muchas veces es atacada, y esto es un tema importante en la apologética del día de hoy, muchos atacan a la escritura diciendo de que estamos promoviendo la esclavitud, debemos considerar brevemente la herencia teológica del apóstol Pablo y lo que en realidad la Biblia enseña sobre la esclavitud de que vemos en el Antiguo Testamento y su distinción del mundo pagano y esa institución. Mencioné a Aristóteles porque Aristóteles se le enseñaba de que los seres humanos eran herramientas. Eso era su propósito y asimismo fue que el faraón trató a los israelitas simplemente como herramientas humanas. Él pensaba nada sobre decir, toma los bebés hebreos y lánzalos al río, a los niños, porque podían tratar la vida así de fácil. Ese era el tipo de trato que recibían los hebreos. Entonces, obviamente, cuando el Señor libera a los israelitas de la esclavitud, a él le importa mucho el tema de la esclavitud y él quiere que el pueblo de Dios siempre recuerde de dónde ellos vinieron, cómo es que Dios los liberó, cómo es que Dios los soltó de la mano de los egipcios. Ser un esclavo, como mencioné, en el mundo antiguo significaba un estatus social bajo, pero era algo natural, era algo normal, así no era en el mundo del Antiguo Testamento. Si en la nación hebrea se veía la esclavitud, toda nación alrededor de Israel, muchos eran esclavos de otras naciones. La servidumbre era presente en tantos lugares. Entonces Dios pone regulaciones en todo tipo de esclavitud en Israel, indicando la dirección de la libertad en el pacto. Éxodo capítulo 22, por ejemplo, nos muestra de que robar al hombre era un crimen que se castigaba con la muerte. Si robabas a un hombre y lo hacías un esclavo, que fue lo que vimos en el intercambio de esclavos de Europa y Estados Unidos, si hacías eso, si vendías a alguien para la esclavitud y lo robabas, tu castigo era la muerte. Y de hecho había un requerimiento en el Antiguo Testamento de que aquellos esclavos de que han huido deberían guardarlos. Canadá es conocido por esto, que habían recibido esclavos del sur de que habían huido de sus maestros y tenían que ser recibidos. La Tierra Libertad fue llamada en un país llamado Sierra León. Allí los esclavos pudieron encontrar libertad. Una persona en Israel podía servir como un esclavo en diferentes maneras. Si tenía una deuda que no podía pagar, si declarabas bancarrota, por ejemplo, va avanzando rápido el tiempo, pero aquellos que declaraban la bancarrota, las cortes te deberían de decir, tendrías que cortar tus tarjetas de crédito y pagar cierto número de dinero por los siguientes años, o si los bancos reposeían tu propiedad, tu casa, tenías que trabajar para poder tenerla de nuevo. Podías entonces ser un esclavo de distintas maneras, y una de ellas era si tenías cuentas que no podías pagar, o si te encontrabas en momentos difíciles, sin empleo, por ejemplo, no podías tener un seguro social, entonces ibas a tal vez a un empresario y te vendías a sí mismo para trabajar por ellos, te vendías a un servicio recibiendo una recompensa. O tal vez estabas siendo un esclavo por la restitución. No habían cárceles, no ibas a poner a alguien en una cárcel en el desierto, simplemente dejarlos allí. Las personas de Israel estaban moviéndose por 40 años para empezar. Y las tiendas no hacen buenas prisiones. Entonces, comencemos allí, no habían cárceles. una idea humanística de que no podemos discutir el día de hoy, pero si eras un criminal y no recibías un castigo corporal o la pena capital porque eras alguien de que mató a otra persona o abusaste sexualmente, entonces restituías lo que robaste, por ejemplo. Personas no hebreas, tal vez, eran prisioneros de guerra y estuvieran en servidumbre, pero no podías guardar a un esclavo por más de 6 años y tenían que ser librados de su trabajo, a no ser de que ellos pedían de que sean parte de la familia, ellos querían ese trabajo ellos mismos. El jubileo, el año 50, entonces, no era simplemente una liberación de todo tipo de servidumbre, pero también era restaurado a la tierra de tu familia que tal vez había sido alquilada. Podías entregar tu tierra, prestarla a otra persona, y te pagaban a lo máximo 49 años, y en el año 50 se restauraba esa tierra a la familia. Pero no como la esclavitud en el mundo romano, en el Antiguo Testamento, la vida de los israelitas, si tú le haces un daño a un esclavo, si su diente se le caía, por ejemplo, tenías que dejarlo libre. Si matabas a un esclavo, tenías que pagar con tu vida la pena de muerte. En Roma, en contraste, podías ejecutar a tus esclavos. Entonces, en la esclavitud del Antiguo Testamento lo vemos como una forma de seguridad social para poder repagar y para poder tener seguridad de nuevo y ser librado. Esto era algo radicalmente diferente a lo que los esclavos estaban enfrentando en el mundo de Colosas, los que rodeaban los colosenses. Esto es muy importante para el día de hoy, por la razón, como mencioné, muchas personas acusan al apóstol Pablo al ser alguien de que apoya al sistema de la esclavitud. Y después dicen, veamos cómo Pablo es anti-mujeres también. O cómo es contra los homosexuales. Ya ves, es igual todo. Entonces cambiamos nuestra actitud contra la esclavitud, contra las mujeres, y ahora de acuerdo a nuestra sexualidad, porque reaccionamos simplemente a la cultura. Muchas personas no conocen la escritura. Pablo no está endorsando la esclavitud del primer siglo. De hecho, en Primera de Timoteo, perdón, capítulo 1, versículo 10, describe a aquellos que maltratan a los esclavos como aquellos que no heredarán el reino de Dios. Y de hecho, él llama a Filemón como un colaborador. Tomamos un momento para ver entonces a Onésimo, porque él estaba en la iglesia de Colosas. Él hubiera escuchado las palabras de esa carta, y Filemón, que se sentó en esa misma iglesia, recibe una carta diferente que Pablo, escrita al mismo tiempo desde la cárcel. Colosenses y Filemón. Él está en ruta entonces, Onésimo está en ruta con Tíquico a Filemón y a la iglesia en Colosas con estas dos cartas. Colosenses y Filemón. Ahora, Onésimo, como la mayoría de los esclavos de este periodo, hubiera tenido mayor oportunidad para avanzamiento social de que la mayoría de la gente en necesidad. No como la esclavitud del mundo islámico o como en los imperios europeos o los Estados Unidos. Antes de la abolición, este esclavo hubiera podido trabajar para obtener libertad. Hubiera sido una de sus oportunidades, pudiera haber trabajado para tener libertad. Y de hecho, muchos esclavos se convirtieron en personas independientes y con medios. Y esta movilidad social era muy popular en las personas que vivían como esclavos en los hogares de sus dueños. Económicamente y socialmente, determinando su propio futuro, estas personas típicamente eran más beneficioso para ellos vivir en la casa como esclavos y que trabajar en las fincas de los grandes dueños de los terrenos. De hecho, es importante, ¿verdad?, que es difícil leer estos textos en nuestro día porque tomamos por sentado la existencia de una clase trabajadora de diferentes clases trabajadoras. No reconocemos de que esa clase no existía. El cristianismo fue la que inventó la clase media. Habían dueños de los terrenos, habían los campesinos y habían los esclavos, o tal vez eras un soldado. Y si pasabas a través del medioevo, de este periodo de tiempo, comenzabas a ver el sistema cambiar un poco, pero aún era feudal. Tenías los soldados, tenías los dueños de los terrenos y tenías los campesinos y la iglesia. Tomamos por sentado el día de hoy la libertad de que tenemos por medio de la predicación del evangelio cristiano. Esto era algo no conocido en el mundo antiguo y por la mayoría de la historia y los lugares del mundo. Por eso no deberíamos tomar nuestras libertades por sentado. No queremos ser aquellos de que regresan a una situación de la cual somos animales políticos y el Estado puede hacer con nosotros lo que quiere. Onésimo, entonces, un esclavo en casa, sabemos del Nuevo Testamento de que él ha robado a su dueño, Filemón. Tenía un viaje largo, entonces tomó dinero y huyó a Roma. Era un destino popular para los esclavos porque ahí podían desaparecer en medio de las masas de personas y especialmente entre los esclavos. Pero mientras está ahí, conoce al apóstol Pablo y es convertido y se convierte en un cristiano. Y es de gran uso para Pablo. De hecho, Onésimo significa alguien que es útil. Pablo le ama, es útil para Pablo. Pero Pablo también reconoce de que él tiene diferentes responsabilidades como cristiano y como ciudadano romano. Él es sujeto a las leyes romanas ya que es un ciudadano romano. Él sabía que él tenía diferentes tareas bajo la ley de Dios. Él tenía que guardar a los refugiados, a los esclavos refugiados, de acuerdo a Deuteronomio, pero la ley romana requería de que él regrese el esclavo a su dueño. Era una ofensa seria bajo el imperio si guardabas a un esclavo de que había huido de su dueño. Y tenías que pagar mucho dinero si eras encontrado. Pablo tiene una solución bajo todo esto. ¿Cómo él puede honrar a Dios y guardar aún la ley del Estado? Él escribe a Colosenses una carta del estilo conocida en el mundo antiguo. Esa carta guarda un estilo particular. Era una carta de recomendación. Ese es el estilo en particular del mundo antiguo. Y ese tipo de carta era en la cual el caso de una persona estaba siendo abogada a otra persona de un estado social igual por una persona de un estado social más bajo. Por ejemplo, cuando buscas una carta de referencia, necesitas una carta de referencia para muchas razones, tal vez un trabajo, usualmente la pides de alguien, no simplemente alguien de que cuida tu jardín, pero usualmente la pides de un jefe anterior o una persona que reconoces de que tiene un estatus reconocido en la sociedad, de que su referencia te ayudará a ser presentada. De ellos buscamos una referencia por una persona de un estatus social superior que nos pueda referir. Bueno, el apóstol Pablo, bajo este estilo antiguo, ahora no estaba escribiendo técnicamente bajo los términos del mundo antiguo, igualmente que Filemón, económicamente o políticamente. Pero lo que Pablo, él aboga, es que yo soy tu padre. Yo soy tu padre espiritual en la fe. Tú me debes todo. De hecho, lo que le está diciendo a Filemón. Tú me lo debes todo. Entonces, bajo esto, yo soy igual contigo. Y estoy abogando el caso de Onésimo. Pablo excede la norma, entonces. Él no solo aboga por clemencia de Onésimo. Él pide de que sea librado, ya que él es un hermano cristiano. En esto, Pablo está reflejando la meta del Evangelio. Un historiador del mundo antiguo, Craig Kinner, él dice sobre las acciones de Pablo, fue tan poderosa este precedente de que muchos dueños de esclavos en los Estados Unidos no querían que sus esclavos fueran expuestos al cristianismo por el temor de que fueran animados a liberar a los esclavos. Solo con el tiempo, el mensaje cristiano fue distorsionado y se usó para guardar la esclavitud. Onésimo, entonces, se le pide que cargue esta carta con Tíquico de regreso a Filemón. La jornada hubiera sido muy peligrosa si él estuviera solo. Y encontramos en esa carta, y no tengo tanto tiempo para leerla en ese momento, pero encontramos en esa carta que le está apelando, él está tratando de persuadir a Filemón a recibir a Onésimo a su casa como un hermano en el Señor, no como un esclavo, pero como un hermano en el Señor. Y él promete pagar a Filemón todo lo que se le debe, sea por una deuda, por perder propiedad. En esa carta de recomendación, Pablo está ofreciéndose para pagar por la libertad de su hermano. El hecho de que esta carta fue preservada, esto es una carta personal a Filemón, el hecho de que fue guardada y preservada, y la iglesia la protegió y la guardó, esto debe convencernos de que fue exitosa su abogación a Filemón. Entonces yo les diría el día de hoy que Pablo fue la primera persona que abolió la esclavitud y lo hizo bajo su propia expensa. A muchas personas el día de hoy que están gritando sobre la justicia social, pero quieren que todos los demás paguen. Si te interesa la justicia, nos va a costar algo. Regresando a Colosenses, tenemos todos estos esclavos en la vida de la iglesia en circunstancias menos favorables de que Onésimo y Filemón. Pablo no está en una posición de comprar la libertad de todo esclavo en la iglesia. Recordemos que él tenía que trabajar haciendo tiendas. Pero él sabe que el Evangelio abrirá el camino para la libertad, y por eso en Colosenses él considera el llamado a los creyentes en Cristo que todos somos libres en Cristo Jesús. Él sabe que no puede librar a todos, pero le está declarando de que todos somos libres. ¿Eras un esclavo cuando fuiste llamado? No te importa eso, lo vemos en Corintios. Pero si puedes liberarte de esa tarea, toma la oportunidad, porque aquel de que es llamado como esclavo del Señor es un hombre libre. Asimismo, aquel de que es libre cuando es llamado es libre y es un esclavo en Cristo. Fuiste pagado por un precio, no seas un esclavo de los hombres. Esa es una razón por la cual debemos luchar por la libertad. Fuimos comprados por un precio, no seamos siervos de los hombres. Tenemos que pensar y analizar lo que eso significa el día de hoy. Entonces, hermanos, en la condición de que sean encontrados, que permanezca con Dios. Ahora, tenemos que imaginarnos el consuelo de esas palabras si eres un esclavo. Imagínate escuchar esas palabras siendo un esclavo. Sin importar tu condición, eres libre en Cristo y eso significa un servicio a Cristo, una esclavitud a Cristo, seas libre o seas un esclavo. Él está diciendo a los esclavos, si puedes obtener la libertad, recíbela, pero si no puedes, eres libre en Cristo. Asimismo, no podemos ser esclavos de hombres, sea por deudas necias, sea por un crimen. Y de último, Pablo menciona la relación del trabajador. Y haciendo tomando un ejemplo contemporáneo, en los últimos minutos de que tenemos, cuando Pablo dice esto a los esclavos y a los dueños, lo que él hace es que él toma una situación extrema de empleo. Él escoge conscientemente esa posición de que ahora puede aplicar a todas las circunstancias menos pesadas de que tú y yo a lo mejor tenemos. Toma lo más pesado y nos da un ejemplo en ello. Y entonces con esto dice que aplica a todo tipo de relación, no importa cómo sea. Si Pablo dice de que un esclavo debe andar como Cristo, ¿cuánto más nosotros? Primeramente entonces dice, siervos obedecen todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo y respetadamente si es de su personalidad o cómo le tratan a uno. La única manera que podemos tratar a nuestro jefe, si es alguien de que nos trata mal, es que si somos libres en Cristo. Si sabemos que somos libres en Cristo, podemos tomar una actitud correcta a nuestra situación laboral. Si eso era verdad para un esclavo en un hogar, ¿cuánto más es de verdad para nosotros? Nuestro primer llamado es a Cristo y por esa razón podemos sobrepasar trabajos difíciles, trabajos cargados y aún como en el primer siglo, la servidumbre, la esclavitud. Podemos trabajar con sinceridad. Hacemos lo mejor para no hacer errores, para capacitarnos en nuestras labores. ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 22. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Versículo 24. Entonces, asimismo, como esposos y esposas, hijos e hijas, se someten al Señor, se someten y obedecen donde es requerido en el Señor, asimismo, Pablo enfoca nuestra atención como trabajadores a Cristo. Nuestra sinceridad no es para el ojo, pero para la honra de Cristo. Servimos bien nuestros trabajos como una expresión de nuestro compromiso a Cristo el Señor. Eso es lo primero en nuestro trabajo. Es lo primero de que servimos de acuerdo a nuestro compromiso al Señor como de Cristo como Señor. Pensemos de las instrucciones contraculturales para el día de hoy. Son contra nuestra intuición. Cuando trabajamos por alguien de que consideramos difícil o duro, o que se nos haga fácil, muchos de nosotros trabajamos por alguien así a lo mejor. Pero sabemos que la vida cristiana es difícil. Pero así como una esposa cristiana puede estar con su esposo que no es creyente, aún en circunstancias difíciles, asimismo los empleados y trabajadores pueden buscar agradar al Señor en su trabajo y ver un cambio aún en sus jefes por medio de la actitud. Pablo dice cómo es nuestro servicio, no trabajo al ojo como para agradar al hombre, trabajando simplemente cuando el jefe está allí o cuando nos está viendo, pero con diligencia, con una buena actitud, de una manera que buscamos prosperar la familia o la compañía o la institución, el negocio, la agencia, bajo las leyes de Dios, ¿de acuerdo? Para el esclavo en el primer siglo, sin nada que ganar inmediatamente, por ejemplo, de su trabajo y su diligencia, la tentación hubiera sido simplemente trabajar cuando el dueño está viendo, cuando está en casa, y el resto del tiempo hacer lo menos de que pueda hacer. Pero si el cristiano hace su trabajo bien, para servir al Señor como esclavos de Cristo, asimismo honramos y glorificamos a Dios. Tomando la iniciativa en esta manera, mostramos, cuando servimos bien, donde quiera que sea, tomamos la iniciativa. Y demuestras de que eres alguien libre en Cristo Jesús. Tomas, vas por encima del estatus de que se te ha otorgado. Esa persona diligente va a ser reconocida. Pensemos la persona de José, en la casa de Potifar. Un esclavo, el más bajo, se convierte en el primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque su trabajo duro, su diligencia, Dios le prosperó y las personas se dieron cuenta. Se dieron cuenta de su valor. Es una ilustración ejemplar de cómo debemos trabajar aun cuando no somos jefes. De hecho, sabemos de documentos antiguos de que alguien libró 5 esclavos que los dueños a veces simplemente dejaban, soltaban a los siervos simplemente por su buena actitud. A veces hasta recibían herencias. Cristo Jesús tomó forma de siervo, dice la Escritura. Y Él fue un siervo. Él hizo tareas difíciles. Él llegó a sus rodillas. Él bajó sus rodillas y lavó los pies de sus discípulos. Pedro estaba tan avergonzado de esto, él dijo, no, Señor, nunca harás esto por mí. Y él le dice, si yo no puedo lavar tus pies, entonces, si vamos a cumplir la voluntad de Dios con un corazón sincero, trabajamos y servimos sin importar que nuestro jefe es agradable o no. Pensemos en nuestra situación social y comparémoslo a un esclavo antiguo. A lo mejor lo tienes muy bien en comparación. Pensemos por un momento, si eres genuinamente a tus jefes bajo la ley de Dios, si eres sincero en tu trabajo o si solo a veces apareces, trabajar bien cuando sabes que te están viendo o estás sirviendo al Señor del corazón. Es un gran desafío porque muchos de nosotros nos murmuramos, nos quejamos de las personas que trabajan con nosotros o de nuestros jefes. Es una gran tentación. Algunos de nosotros no estamos prosperando en nuestro trabajo porque nos falta diligencia, o nos falta iniciativa, o nos falta sinceridad, o nos falta cortesía y respeto. Sufrir en el trabajo porque no tenemos esas cualidades deshonra a Dios. Pensemos en estas preguntas. Por ejemplo, ¿buscamos el bien de nuestro empleador aun si no nos caen bien? ¿Murmuramos y nos quejamos en nuestro trabajo sin trabajar para que prospere nuestro negocio? Porque la manera que trabajamos eso refleja también a los demás. ¿Hacemos lo mínimo de que podemos hacer o somos diligentes en nuestros esfuerzos? Recuerdo al pastor Howard contándome de su vida laboral en el TTC con el tránsito. Cuando el gobierno les compraron nuevas herramientas, nuevas para cumplir un trabajo más rápido y más fácil, Howard, siendo el hombre que es, dijo, esto es fantástico. Buscó las herramientas y se las puso todas. Y fue parado, saliendo de alguien de la unión, y se le pidió de que regrese las herramientas. Espero que la esté contando bien, pero cuando se le preguntaron por qué, bueno, él haría el trabajo más rápido y no tendremos el sobretiempo, hay que hacer el trabajo más lento. Trabaja más lento para que podamos trabajar más tiempo. Entonces todo ese dinero que se gastó en las herramientas, ni siquiera se le permitía usarlas para que no trabaje tan rápido. Entonces robamos a nuestros empleadores por no hacer el trabajo. Tomamos artículos. Pretendemos estar enfermos para nuestra conveniencia. Cargamos la obra que se nos da. O buscamos caminos cortos. Si eres un constructor, es algo costoso tomar el camino corto. Si eres un médico, es algo costoso tomar el camino corto. Hablamos mal, nos quejamos, hacemos chismes de nuestros jefes o nuestros trabajadores o nuestros compañeros de trabajo porque es aceptable hablar mal de alguien. Hacemos lo que podemos para que nuestra compañía avance o somos una carga con demandas irrazonables. Recuerdo muy tan rápido como una vez que trabajaba en una fábrica de pollos. Tenía 18 años, 18, 19 años trabajando para mi primer carro. En el verano estaba trabajando mientras estudiaba en el seminario, tomaba 4 meses para trabajar. Y me encontraba en una fábrica y al final estaba en el lugar más lujoso de esa fábrica. Se me da más y más responsabilidad. Recordando mi primer día, se me puso en esa máquina en donde estás separando, pasaba una bandeja con el corazón, el hígado, el cuello, y metías tus manos y tenías que moverlas de un lugar a otro. Mi compañero al lado, llamado Robin, él decía: "Yo estoy aquí 25 años". Con orgullo lo decía. Yo allí 2 semanas y me promovieron. Pero bueno, es otra historia. Trabajé como jardinero. Tuve que hacer todo tipo de trabajo. Y aún como apologista cristiano, tuve que iniciar trabajos para que me promuevan. Y parte de esto es simplemente diligencia, es ser fiel, es trabajo duro, es una buena voluntad, una buena actitud. El mundo se va a preguntar: ¿quiénes son esos cristianos de que trabajan con tanta integridad, con tanta sinceridad? Finalmente, algunos comentarios a los dueños o a los... Versículo 25: "Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos". ¿Qué significa esto para los dueños? Bueno, en la iglesia primitiva no habían muchos dueños, porque usualmente el evangelio llegaba a personas en clases más bajas, algunos como Filemón tal vez. Pero a medida que se expandía el evangelio, había más personas que eran dueños y Pablo no los descartaba. Él decía que trate a los que están bajo de ellos como ellos esperan de que sean tratados. Asimismo, como el dueño puede ser libre, asimismo el esclavo puede ser libre también. Los dos son libres en Cristo. El dueño también tiene que hacer la voluntad del Señor de su corazón. El cristiano, el convertido del paganismo, el que se encontraba en una casa llena de personas de que dependían de ellos para su vida, los siervos, su actitud tenía que ser diferente a todos los paganos que se les rodeaban. Ser bondadoso, ser justo, ser respetuoso, sabiendo que hay un dueño, hay un Señor en el cual no hay parcialidad. Pablo advierte de que Dios, de que el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Ese dicho de que el que siembra cosecha, Dios se va a vengar. Así como los cristianos que eran dueños de esclavos y se les enseñaba la palabra de Dios, los años pasaron y por eso vemos que la institución de la esclavitud se removió, regresó en los imperios islámicos, en el tiempo de la Ilustración y con ideas revolucionarias del darwinismo se justificó de nuevo. Y habían cristianos que no eran bien guiados, cristianos profesantes que no fueron bien guiados también participaron en esto. Pero Dios levantó a personas como William Wilberforce o Charles Finney en América, y eran evangélicos, aquellos de que fundamentaron la campaña para abolir la esclavitud en todas partes. Y aún deberíamos estar al frente de esa batalla, donde quiera que la esclavitud o la despersonización de las personas que están siendo tratadas como propiedad, deberíamos estar al frente de esta lucha. Esos mismos principios aplican entonces para los empleadores el día de hoy, empleadores o dueños. No somos iguales a los dueños de esclavos, pero los mismos principios aplican. Todos los principios aplican a nosotros. Tal vez estar en una posición de autoridad o liderazgo. Tal vez iniciaste tu propio negocio o una organización y la tentación es de sobrecargar a tus trabajadores y tratarles de menos Algunos les gusta ese sentido de poder, pero Pablo dice que Dios es sin parcialidad. Debes obedecer a Cristo, cuidar de tu empleador, de buena voluntad, con sinceridad, tratando a las personas justamente como un ejemplo a todos. Algunas preguntas entonces que los empleadores deben hacerse a sí mismos, en luz del capítulo 4, versículo 1. Dirijo o guío de manera justa, con sinceridad. Genuinamente estoy esforzándome para el bien de los que trabajan para mí, o en la relación laboral, o veo a las personas como simplemente herramientas. Estoy tratando de maximizar mis ganancias meramente haciendo solo eso, tratando a mis trabajadores en justicia y cuidando de ellos. Estoy buscando el bien de aquel de que trabajan en mi compañía o simplemente los descarto como herramientas. ¿Hago lo mínimo bajo la ley para cuidar a los demás? ¿O estoy valorando al buen trabajo de los empleados que hacen el bien? ¿Estoy robando a mi trabajador de un buen pago, de vacaciones? ¿Busco su bien en sus familias? ¿Les hago trabajar los domingos? ¿Amenazo a mis trabajadores para que trabajen más duro, pero haciéndoles sus vidas difíciles? ¿O les trato con claridad en las expectativas del trabajo? Estos son los desafíos de que tenemos, sea nuestro llamado como jefes o como empleadores o como trabajadores. Pero en todo, dice Pablo, que Dios es aquel de que recompensa al que sirve al Señor en sinceridad de corazón, y tu herencia viene del Señor en esta vida y la siguiente. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Nuestro estatus social y de trabajo, cuando se abren los libros, es irrelevante. Dios no muestra parcialidad. De hecho, Dios nos ha dado trabajo como un don. Es un don el trabajo. De hecho, cuando vemos la teología del trabajo en la Escritura, reconocemos que el trabajo en sí no es un castigo, no es una maldición, es una bendición. Ahora, en nuestro trabajo, por la caída, por el pecado, sentimos que el trabajo es algo que nos carga. Hay cardos, hay espinos y cardos, eso es verdad. Hubo una carga que Dios puso sobre el trabajo, sea que seas un académico, o sea que trabajes en la casa, o sea que estés en la industria del servicio, en labor manual. No importa qué trabajo que haces, el trabajo trae su sudor, pero también es una bendición. Y es parte del mandato de que Dios da a todos los seres humanos, y especialmente a los cristianos, de que han sido restaurados a un entendimiento correcto bajo del trabajo en Cristo Jesús, que estamos sirviendo a Dios en la creación por medio de nuestro trabajo para cultivar nuestro ambiente en una cultura que honra a Dios. El mandato que se le dio al primer hombre y la mujer es de trabajar y servir. Trabajar, servir y adorar. De nuevo al jardín del Edén, vemos esto y nos restauramos a un entendimiento bíblico cuando trabajamos para la gloria de Dios, para Cristo, en toda la ley. Y al hacer esto, tomamos una creación de que ha sido alejada de Dios por la infidelidad, por un trabajo infiel, y la reconciliamos la creación a Dios. Como mencioné, un día la creación será libertada de su esclavitud a la corrupción, y esa futilidad, ese sudor, va a desaparecer. Pero el trabajo es un privilegio, el trabajo es una bendición, el trabajo nos da dignidad. Quitarle a las personas la oportunidad del trabajo, de un trabajo significativo, es destruir la dignidad de alguien. Dostoyevsky dijo que en los tiempos de tortura, En los tiempos de que ocurría en la Unión Soviética, las personas se les daban trabajos repetitivos para romper su voluntad. Cargaron piedras de un lugar a otro y después llevarlo a otro lado por ninguna razón, con ningún propósito, solo mover rocas pesadas de un lugar a otro. Si te sientes que estás en un trabajo de que no tiene mucho significado, no tiene propósito, entonces busca otro trabajo o cambia tu actitud a tu trabajo. Porque de hecho pocos de nosotros estamos en el lugar de hacer un trabajo sin significado. Hay mucho trabajo con significado y donde quiera que estemos, sin importar nuestro lugar social o económico, somos unos en Cristo y nos podemos ayudar los unos a los otros para servir y glorificar a Dios. Entonces, cuando vamos a la Santa Cena, recordamos que no importa quiénes somos, donde quiera que trabajemos, donde quiera que estemos, y sea lo que sea que hagamos en la vida, hay una unidad de que tenemos, de que todos nosotros servimos, somos esclavos del Señor Cristo. Vamos a la cena del Señor.